Pasado mañana miércoles 24 a la hora 18, se va a presentar en una hostería de la calle Costanera al 200 en Mar de Ajó, Manuel Schrott. Manuel es un músico y un pianista de excepción, y es de aquí, del Partido de la Costa. Por tal motivo, vamos a conversar con él. Manuel, ¿cómo te va? Gustavo te saluda, buen día.
Hola, mucho gusto. Sí, la verdad que estoy muy feliz de que haya gente que me dé un espacio en un lugar tan lindo como para poder tocar.
Bueno, sí. Mira, Manuel, antes sí. Que nada te voy a decir algo como para que pierdas esa timidez que tenés. ¿Está bien?
Sí.
Mirá, la producción me encomendó encarecidamente que te dé pie para que vos pierdas la timidez. En eso vamos a compartir cualidad. Te digo, uno se suelta, por supuesto, conduciendo un programa de radio porque es lo de uno, ¿no es cierto? Pero en la vida privada también soy tan tímido como vos. Y yo estoy casi seguro que vos abandonás esa timidez que tenés cuando te sentás frente a un piano. ¿Es así o me equivoco?
Sí, justamente.
Bueno, me decías ahora, dale, que estabas muy feliz porque te habían dado ese lugar, en un lugar muy lindo como es la Hostería Mar de Ajó, la vamos a nombrar, Costanera 205 Mar de Ajó, donde te vas a presentar pasado mañana miércoles a partir de la hora 18, con entrada libre y gratuita, Manuel.
Sí, justamente la entrada arreglé para que sea libre y gratuita.
Bien, ¿y qué vas a interpretar en esa tarde-noche de miércoles?
Bueno, si tengo que nombrar las obras, son cuatro. Que son de Chopin, la Polonesa Brillante, del Opus 22, la Polonesa Heroica, y de Franz Liszt, un estudio trascendental y una rapsodia húngara.
Bueno, va a estar muy interesante entonces la velada, porque estamos hablando de grandes autores de la música universal, ¿no es cierto?
Sí, justamente, sí.
Manuel, comentá si hace una reseña, lo más breve que puedas, lo más concisa, de cómo comenzaste con esta afición, con esta vocación por la música.
Y mira, yo no sabría cómo decirte. La verdad es que, si tengo que decirte cómo empecé, te mentiría, porque no, simplemente se dio.
Ajá.
Al principio empecé un poco obligado, más o menos como empezarían algunos a estudiar cualquier tipo de afición, pero después me terminó gustando y lo seguí.
Ajá, ¿obligado por quién o por quiénes y a qué edad comenzaste a inmiscuirte con la música?
Cuando era un poco más chico, tomé mis primeras clases a los, no sé si eran los 12, los 13 años.
Ajá.
Pero lo había dejado en algún momento porque no me gustaba, no, para mí no era lo mío.
Estábamos hablando de piano como instrumento principal.
Claro, sí. Bien. Y después retomé por mi cuenta, me acerqué al mismo lugar donde había dejado y dije, no, voy a seguir.
Ajá.
Eso es a los 15 años, digamos, empecé a tomar la carrera en serio.
Ajá, ¿y qué edad tenés ahora, Manuel?
Ahora tengo 20 años.
20 años, sos muy joven. Hace 5 años sí. Entonces que estás absolutamente compenetrado con la música y con el piano en particular. ¿Dónde has estudiado?
Y yo tengo varios profesores. Tengo 20 años. Pero he tenido 3 o 4 profesores. Algunos de Pinamar, otros de Capital, y uno que es el primero con el que empecé, que está acá en Mar de Ajó.
Ajá. ¿Y proseguís con ese estudio? Aquí hablamos, ¿no?
Y ahora estoy siendo un poco autodidacta, digamos. Ajá. O sea, estoy siguiendo, pero por mi cuenta, estoy viendo solo.
Ajá. ¿Y qué te parece eso de ser autodidacta? Porque nosotros siempre rescatamos esa faceta del ser humano, ¿no? Aquel que, por motus propio, por su propia motivación, accede a cualquier tipo de conocimiento, que me parece espléndido, porque además te compenetra muchísimo y uno tiene la libertad de otorgarle a ese aprendizaje, a esa actitud dialógica que uno tiene con el conocimiento, el tiempo que se le plazca, los días que se le plazcan.
Sí, y si yo tuviera que opinar, justamente con respecto a la música, diría que lo que hace que queramos seguir estudiando y seguir mejorando en lo que uno hace es la inseguridad que tiene uno. Ajá. Uno nunca termina de creer que es bueno, entonces claro. Eso le da más motivación a seguir estudiando. Le da como la motivación compararse con los grandes pianistas que hay hoy en día y no sé cómo decirte.
No, pero te entiendo perfectamente, está muy claro, Manuel, y la verdad que a todos nos pasa lo mismo en distintos ámbitos, ¿no? Esa inseguridad que vos hablás, que me parece muy interesante la reflexión que haces, porque en verdad uno nunca está conforme consigo y con lo que hace en su tarea habitual o en su vocación o en su profesión. Y me parece espléndido porque esa es la inquietud que te moviliza, en verdad, en seguir creciendo en cuanto a tu actividad se refiere. Me parece espléndido, en serio, muy interesante la reflexión que haces. Y decías recién, grandes maestros. ¿A quiénes destacarías vos así, en primera instancia, como grandes maestros? De la actualidad, ¿eh?
De la actualidad. Y si tuviera que decir dar nombres, me quedaría un poco corto, digamos. Uh-huh. Pero si, para darte algunos nombres nomás, así por tirar... hay algunos que me gustan, que se llama Lang Lang, que es un coreano. Uh-huh. Bueno, está Barenboim, que es argentino.
Claro.
Omar Targerich. Uh-huh. Bruno Gelber.
Uh-huh.
Bueno, no, yo sé si te tengo que dar nombres,
está bien,
hasta después del programa, ¿no?
Más o menos conocemos cuál es tu gusto y tu tendencia musical. Ahora, si yo, por ejemplo, te llevara a otros géneros musicales, Manuel, digamos el rock o el jazz, ¿a quiénes destacarías como pianistas?
En el rock o en el jazz. Y nombres no conozco.
Ajá.
O sea, no, simplemente escuchar de escuchar, escucho todo tipo de música, no tengo ningún problema.
Uh-huh.
Pero no tengo nombres.
Está bien, te entiendo. Tómalo esto como un juego nada más, ¿no? Esto de tirar nombres por gusto en géneros.
Yo me llevo el premio a no conocerme la letra de ningún tema.
¿Por qué decís eso?
Porque no sé ninguna.
Ajá, ningún tema, letra en cuanto estamos hablando de la literatura de las canciones.
Claro.
No a la parte musical. Ahora, ¿y por qué, Manuel? Quizás son preguntas muy primarias las que te hago, ¿no? Pero ¿por qué apelás a la música clásica? Por encajonarla de alguna manera, para ser simple en el hecho comunicacional nada más, ¿no?
La verdad que a mí la música clásica me parece, digamos, una música bastante completa. Y en respecto al piano, digamos que uno, digamos, puede hacer presentaciones solo. Uh-huh. Digamos, con una pieza clásica.
Claro.
No necesita acompañarse de nadie, digamos.
Ajá. ¿Siempre actuaste como solista?
Siempre que me presenté como solista.
Uh-huh.
Sí.
¿Tuviste algunas experiencias junto a otros músicos? En cuanto a
sí,
compartir alguna... No digo escenario porque estás diciendo que siempre te presentaste solo, pero no sé si en alguna grabación o en algún encuentro.
Tuve encuentros, no fueron formales, o sea, no fueron organizados. Uh-huh. Fueron,
bien,
más del momento que otra cosa, que...
Ajá.
Me llaman, me dicen para... Manu venía a tocar y qué sé yo, me vienen a buscar, llevamos instrumentos, todo, y nos juntamos o a zapar, o nos juntamos a tocar en algún bar y todas esas cosas. Uh-huh. En las temporadas. Pero así formal de una banda,
claro,
o
claro,
de otro tipo de cosas, no, nada.
No, bueno, entonces, Manuel, el próximo miércoles 24 en Hostería Mar de Ajó, Costanera 205 Mar de Ajó, a partir de la hora 18, te presentas, bueno, con las obras citadas de estos grandes maestros de la música de todos los tiempos. ¿Cuánto tiempo, hablando de tiempos, se va a extender este recital?
¿Y el repertorio? calculando esas cuatro obras, se extenderá entre los 40 minutos y una hora.
Ajá, pensé que era más tiempo, por eso te lo preguntaba, porque precisamente, bueno, ahora queda invalidada la segunda pregunta, ¿no es cierto? Porque, ¿cómo es que se hace para estar absolutamente concentrado, por ejemplo, en cualquier tipo de repertorio que dure dos horas?
Es como, te diría yo, es toda una preparación, algo que se hace desde cero. Uno cuando, tomalo como cuando uno va al gimnasio, uh-huh. y uno cuando empieza no lo van a hacer dos horas de pesas, ¿entendés?
Sí.
Uno tiene que empezar con 15 minutos y así va prolongando a medida que va ejercitando, ¿no? Y va tomando músculo. Bueno, es lo mismo en el piano, o sea, uno va tomando, adquiriendo musculación.
Entiendo.
En las muñecas, en los dedos, y eso le da la fuerza y la resistencia como para poder tocar esa cantidad de tiempo.
Entiendo. Hice referencia.
Obviamente que uno también necesita una preparación psicológica, claro, claro. Y necesita estar fresco mentalmente como para poder abarcar tan.
Absolutamente, absolutamente. Y te lo pregunto porque de alguna manera uno intenta parangonearlo con la actividad que yo llevo adelante, ¿no? Yo tengo un programa de radio todos los días, tres horas, de lunes a viernes.
Sí.
Y es casi imposible mantenerse concentrado durante ese lapso de tiempo, de manera cabal, ¿no? Total. Siempre en algún momento existe algún ápice de desconcentración que te hace, por ejemplo, equivocarte al hablar, o mantener algún silencio, o no encontrar la palabra adecuada. Por eso te lo preguntaba, yo lo trasladaba al músico, porque siempre me llamó la atención esa faceta, ¿no? ¿Cómo puede ser tanta concentración, tanta abstracción del contexto para situarse precisamente, en este caso tuyo, en un piano y en una obra de tanta importancia?
Sí, sí, sí. No, sí, yo creo que es lo mismo en todos los ámbitos, no solamente en la música. O sea, es que va toda una preparación para todo.
Claro, no, tal cual, pero vos sabés que a veces desde la teoría a la práctica hay un trecho bastante escabroso y extenso, ¿no? Desde la teoría todos podemos más o menos opinar según tus palabras. Ahora, después en la práctica cambia un montón porque hay imprevistos, por ejemplo.
Así, hoy por ejemplo, si yo tengo que hablar del piano de allá de la hostería,
sí.
Hay cuerdas que no tiene, que han estado rotas por el paso del tiempo,
sí.
Que antes que nada pido disculpas por si alguno nota alguna imperfección en el sonido, y está desafinado, pero aún así se puede llevar, uno tiene que guiarse por las herramientas que tiene y ver cómo la maneja.
Absolutamente, absolutamente de acuerdo contigo. Ahora, ¿qué sucede, Manu? Y esto te lo hago para que vos pierdas la timidez, nada más. ¿Qué sucede cuando vos te equivocás en una nota musical? Tecleas equivocadamente, por ejemplo.
Tecleas equivocadamente.
¿Eso no te desconcentra?
Y depende de la preparación que tengas. O sea, uno cuando estudia una pieza lo hace en profundidad, uh-huh. o simplemente lo estudió o lo leyó un par de veces y aprende las notas. Depende el empeño y el estudio que le hayas puesto a la pieza,
sí.
Te va a dar la capacidad de remarla cuando haya una crítica.
Claro,
o no.
Y eso también tiene que ver con la personalidad de cada uno, me imagino, ¿no? Más allá del estudio que vos tengas, o sea, ese poder o esa capacidad de improvisación al errar o al equivocarte en una nota,
sí.
Que vos puedas continuar como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y sucede en todos los ámbitos, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, sí, me ha pasado cuando...
¿Y qué es lo primero que pensás cuando te pasa eso?
De quedarme en blanco y sí, es feo.
Sí, tal cual. ¿Qué es lo que pensás cuando te...? Yo te digo lo que me ocurre a mí, por ejemplo. Nosotros cotidianamente abrimos el programa con una historia de los días, que es una especie de efemérides sobre distintos filósofos, pensadores, literatos, poetas y demás. Y muchas veces, acá estamos hablando de 10 páginas, por ejemplo, nos lleva una hora y cuarto ese comienzo. 10 páginas de lectura que en algún momento te hacen trastabillar con alguna terminología. y uno trata de colocarse, más allá de avergonzarse por esa situación, en continuar como si nada hubiera pasado, como si el oyente lo hubiera dejado pasar por alto. Por eso digo que lo parangoneo con lo tuyo para, de alguna manera, enriquecerme. Vamos, voy a ser egoísta en esto. Para enriquecerme del otro. ¿Qué le sucede? ¿Tenés esa impronta, esa improvisación, como para proseguir como si nada hubiera pasado, cuando, por ejemplo, le podés cerrar a una nota musical?
Sí. Ajá. Lo suelo hacer muchas veces.
Bueno. Por eso, bueno, te digo que eso tiene que ver mucho también con la personalidad de cada uno, ¿no? Más allá del estudio que vos tengas.
Sí, sí. Hay gente tímida que quizás le ha pasado que en una equivocación como que queda en blanco y no sabe qué hacer.
Claro, hay que salir de esa mecánica.
Claro, es como que ya se fue de tempo y ya tiene que empezar sí o sí desde cero, porque no la puede seguir desde ahí.
Es terrible eso, ¿no? Me imagino lo que debe sentir.
Sistematizada, uh-huh. O sea, en un momento que hay una equivocación, ya no pueden seguir.
Claro, claro.
Creo que el error nos hace humanos, ¿no?
Claro, o sea, pero es que totalmente.
No haber una interpretación de cualquier tipo de cosa que sea perfecta.
Totalmente. Lo interesante es que pase lo más desapercibido posible, calculo yo, sí. Y que uno pueda tener esa impronta, esa improvisación, como para poder salir de una situación bastante escabrosa. Sí. Para uno mismo, escabrosa. Quizá no para el oyente, no para el espectador, pero sí para uno mismo, porque se autoexige en definitiva. Manu, te mando un abrazo enorme y lo mejor para el miércoles. Ahora, ¿querés contestarle a esa parte de la producción que dijo, dale pie porque es tímido? Es decir, de alguna manera cometió una infidencia. ¿Vos te imaginás de dónde proviene?
La infidencia.
¿Viste cómo atinaste?
Sí, me tiene puesto lo... Me tiene en la mía ese cabezón. Tiene bronca.
¿Te tiene bronca? No me digas. Sí. ¿Por qué motivo?
No sé, desde que somos amigos.
Ajá.
Me trata mal.
Desde que suena... Bueno, tiene esa característica, ¿eh? El cabezón, cuanto más quiere, peor te trata.
Ah, sí. Sí. Le da vergüenza mostrar sus sentimientos.
Exactamente. Bueno, es como que no creció todavía. ¿Viste claro, los bebés o los chicos muy chiquititos que se manifiestan claro, a los golpes, por ejemplo? Manifiestan sí. El cariño, el afecto, el compartir, no sé, revoleándote un juguete. Bueno, el cabezón es lo mismo, pero con 23 años.
Bueno, pero prefiero eso que me dé besos.
Bueno, no lo sé. Está bien, pero ¿por qué no un beso y un abrazo? O una manifestación más cariñosa, más afectuosa, desde la palabra, aunque sea.
Ah, sí, sí. Bueno, eso lo vamos a ver. Ahora, vamos a hablar en privado.
Ahí está. ¿Nunca intentaste, Manu, amansarlo con alguna pieza musical?
Repetime la pregunta.
Si nunca intentaste amansarlo de alguna manera, que amaine esa característica de su emotividad, de su sentimiento con una pieza musical.
Y la verdad, no sé qué decirte, pero creo que no.
Manu, te mando un abrazo enorme y muchísima suerte, desde ya la vas a tener.
Muchísimas
suerte,
gracias.
Suerte y capacidad musical y como artista que tenés seguramente para el próximo miércoles en la Hostería Mardejo.
Muchísimas gracias,
¿eh? Un abrazo. Igualmente. Manuel Esroth, pianista, músico del Partido de la Costa, 20 años tan solo. Se va a presentar en la Hostería Mar de Ajó, Costanera 205, en la citada ciudad, en la homónima ciudad, a partir de la hora 18, el miércoles 24, entrada libre y gratuita. El repertorio, bueno, ya lo dijo Manuel, de fragmentos o alguna parte de obras muy importantes dentro de la música universal, y ya citó a los autores como Liszt y demás. Bueno, Manuel Esroth, entonces, qué apellido jodido tiene Víctor, Esroth. ¿Cómo lo nombras así de corrido, Esroth? No te sale, como una cosa sucia, ¿viste? Sale Esroth. Hay que pausarlo el apellido. Manuel Esroth. Quedaría mejor, ¿no? Esroth. Miércoles 24, Hostería Mar de Ajó a partir de la hora 18, con entrada libre y gratuita.